De la mañana, 16 minutos. Como les dijimos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha decidido romper su silencio y ha empezado a hacer una ronda de entrevistas con varios medios de comunicación para explicar muchas cosas: su distanciamiento, sí o no, con el presidente Juan Manuel Santos, sus posiciones, hay o no acercamientos con Álvaro Uribe Vélez, su posición frente a la JEP, en fin, son muchos los temas. Nuevamente, bienvenido, doctor Germán Vargas Lleras, aquí a la cabina de Caracol Radio. Y bueno, empiezo por preguntarle, hay dos posiciones frente a lo que está pasando con el presidente Juan Manuel Santos. Hay quienes dicen que se trata de una especie como de show, que es algo armado entre ustedes, que ustedes realmente no están distanciados, que es una estrategia para robarle votos al uribismo y que por eso usted se está, digamos, haciendo un poco más de la derecha. Y hay quienes dicen que en efecto, ¿no?, que está muy molesto el presidente Juan Manuel Santos por las críticas que usted ha hecho a la JEP, que es además como, bueno, pues es el gran bebé de este gobierno, que es el proceso de paz. ¿Cuál es realmente la verdad?
Lo segundo no lo sé. Lo primero, no creo que sea así. Los colombianos que me conocen saben que a todo lo largo de mi carrera, en estos últimos 25 años, yo he sido más bien de línea dura en los temas de seguridad. Y recordarán que hace un año, antes de que se votara el referendo, varias de estas inquietudes las expresé públicamente. Ahora con mayor énfasis, como quiera que esta va a ser la semana crucial en el trámite al interior del Congreso de la ley que reglamenta todos los detalles que permitirán que el proceso de paz culmine bien o sea un nuevo factor de conflicto en Colombia. Básicamente, me he referido a los seis temas cruciales en los cuales el Congreso esta misma semana debe tomar decisiones. Si le parece, los comentamos.
Sí, enseguida, doctor Germán Margallés. Pero salgamos del tema de Santos. ¿Cuál es la realidad de su relación con él? ¿Cómo están las cosas con el presidente Santos? Yo sé que han hablado por teléfono.
Bueno, el día que el Cambio Radical se retiró del gobierno, tuve una pequeña
conversación
con él, y siempre en los términos más cordiales. Para el presidente no es ajena. No son ajenas mis preocupaciones, siempre las expresé al interior del gobierno.
Pero se las dijo en algún momento, doctor Vargas Lleras, es decir, cuando usted era vicepresidente,
varias veces.
Y le dijo, mire, no me gusta esto y esto y esto.
Sí, durante varias oportunidades se las expresé, pero en particular estas a las que me he referido en estos días, pues no con ese detalle, porque recuerden ustedes que este proyecto de ley estatutaria tan solo fue radicado hace 3 semanas en el Congreso. Yo estuve una semana ausente del país.
Sí, 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 estuvo en Francia, y es cuando se presenta, digamos, todo
sí.
esta
me
salida del gobierno.
Me sorprendió en el exterior esa mini crisis.
Sí, por supuesto, pero entonces en este momento, ¿cómo está con el presidente Santos? Nos decía que el presidente ha oído sus quejas o sus reparos a la JEP, que tuvieron una conversación, ¿y en qué quedan?
Bueno, depende de lo que ocurra esta semana. Si atienden los reclamos del fiscal y un par de proposiciones que por conducto de los parlamentarios de Cambio vamos a solicitar se aprueben, pues la ley estatutaria va a ser un proyecto lleno de garantías que contribuya a la consolidación de la paz. Si eso no es así, pues como ya les señalaba, surgirán muchos motivos de preocupación.
Sí, doctor Vargas Lleras, teniendo en cuenta su mención al referendo y sus advertencias de entonces y de ahora, ¿se arrepiente de haber apoyado el sí en el plebiscito?
Pues no, porque yo en términos generales comparto el espíritu de consolidar un proceso de paz en Colombia. Yo soy una persona que celebro la desmovilización de los miembros de esa organización y también aplaudí mucho el proceso de entrega de las armas. Lo que pasa es que han surgido nuevos temores y preocupaciones. Si las FARC están dejando una retaguardia narcotraficando en Colombia, si todos los bienes con los cuales se va a reparar las víctimas han sido entregados, si van a señalar a quienes actuaron como testaferros. Si los beneficiarios de la reducción de penas y la no extradición van a perder sus beneficios en materia de reincidencias. Son todos asuntos que, como les repito, esta semana van a ser debatidos, y del resultado que ellos tengan en el trámite de esta iniciativa dependerá de si vamos a enfrentarnos con una organización lícita, con un partido político lícito, o no va a ser así, o un cascarón de licitud con una estrategia y una retaguardia narcomilitar fruto de acuerdos que hoy podrían ser evidentes.
Doctor Germán, en La Habana se negoció que la FARC pudiera hacer política sin pagar ni un solo día de pena intramural. Algunos han cuestionado eso, entre otras, ayer una carta de familiares de los diputados asesinados por la FARC. ¿Usted está de acuerdo con que la FARC pueda hacer política sin pagar debidamente por sus delitos?
Bueno, para algunos fue el precio de la paz. No hubiera sido posible suscribir un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas para que quienes procedieran a hacerlo tuvieran que pagar varios años de cárcel intramural. De manera que eso yo creo que ya hizo parte de los acuerdos en el pasado. Ahora, en los beneficios que conceden el trámite de estas leyes de no pagar un día de cárcel implican también ciertas obligaciones. Algunas ya se han cumplido, otras no tanto. Se cumplió la desmovilización, se cumplió la entrega de armas. Lo que yo no veo que se esté cumpliendo es la entrega de bienes, la reparación, y con que concurran al sistema de justicia transicional a contar la plena verdad. Y ahí surge, para contestarle su pregunta, una discusión que también va a tener lugar esta semana. ¿Pueden los miembros de esta organización presentarse a las próximas elecciones sin haber pasado por el sedazo de la JEP, o no deberían hacerlo?
¿Y usted qué piensa?
Que no deberían hacerlo, porque si van a gozar de los beneficios, si van a poder hacer política, lo menos es que cumplan con dos de los tres requisitos que hicieron parte de los acuerdos: la plena verdad y la entrega de los bienes que tienen por objeto la reparación de las víctimas.
Doctor Germán Vargas Lleras, usted también ha sido muy crítico frente al tema del narcotráfico. ¿Usted cree que las FARC, a través de las disidencias, usted mencionaba en otro medio a Gentil Duarte en el sur del país, están a través de esas disidencias, que usted estima que no están separadas del todo de las FARC, siguen cometiendo delitos relacionados con el narcotráfico?
Pues me surgen muchas dudas. Por eso también tomé la decisión esta semana de alertar sobre estos temas. Mire los ejemplos que tuvieron lugar en Tumaco y que tanta resonancia han tenido. El famoso Huacho, que es la persona a quienes atribuyen ser cabeza de la organización del narcotráfico en Tumaco, pues nadie puede dudar que pertenecía a la columna Daniel Aldana. Y las propias declaraciones de los jefes de las FARC son muy contradictorias. Iber Márquez negó la pertenencia. Romaña la confirmó. Pero me surge también una duda, que también ya la he venido expresando. ¿Por qué una persona como Romaña, que a lo largo de toda su militancia en la FARC hizo parte del bloque central, con jurisdicción en el Meta y en Cundinamarca, precisamente termina ahora escogiendo a la zona de capacitación de Tumaco para ser su lugar de pertenencia? Pero usted señalaba también a Gentil Duarte, que está ubicado en el Guaviare, principal corredor de tránsito de la droga hacia Venezuela. Gentil Duarte fue una persona que por 30 años perteneció a esa organización, hizo parte del Estado Mayor de la misma, estuvo presente en los diálogos de La Habana, y de La Habana apareció ahora, o reapareció, en la disidencia, al mando de toda la zona de mayor producción y tráfico de estupefacientes. O el caso de Vichada, que también lo relaté, el de Rodrigo Cadete, comandante del Frente 27 de las FARC, por 36 años, miembro activo de esa organización. Salió de la zona de capacitación, hoy se considera un disidente, al mando de la otra gran zona de producción y procesamiento de droga, como lo es el Vichada. Y si quiere le cito un caso adicional. El 22 de agosto fue encontrado un laboratorio para el procesamiento de más de 600 kilos. Hubo enfrentamientos a pocos kilómetros de la zona de capacitación del municipio en Suárez, Cauca. De manera que con estos cuatro ejemplos uno puede llevarse a hacerse la siguiente reflexión. Para las FARC, estas disidencias, ¿son una posición estratégica o realmente que lo convertirían en una retaguardia de financiamiento y de copamiento de las zonas precisamente de mayor producción y tráfico de estupefacientes, o es algo espontáneo y no previamente acordado? De ahí que haya que resolver esta semana con absoluta claridad si seguir en el delito del narcotráfico y seguir delinquiendo puede considerarse un delito, el narcotráfico, de tracto sucesivo o continuado. Si aceptamos eso, pues entonces estaremos expidiendo una patente de corso para que todos aquellos que quieran regresar al narcotráfico y que sí recibieron beneficios puedan hacerlo. En mi criterio es un gran estímulo. Déjeme, le termino la idea. Y si no aceptamos que es un delito continuado, simplemente estarían perdiendo los beneficios y particularmente el de no ser extraditados.
Bueno, pero es que dice la... Perdón que interrumpa aquí un segundo, Luis Carlos, pero la JEP habla de que si se recae en algún delito, o que si no se dice toda la verdad, pues se va para la cárcel.
Si se recae en un delito, Darcy, pero si usted al delito del narcotráfico le da el carácter de delito continuado, entonces todos los hechos posteriores al primero de diciembre del 2016 tendrían un tratamiento muy favorable.
Claro, es que para ahí va mi pregunta.
Si acoge o no, el quid del asunto es si acoge o no y tipifica el narcotráfico como un delito continuado. Y si es así, para ahí, asunto que se va a discutir esta semana, pues entonces tendría que aceptar que todos los hechos que tuvieron lugar en materia de narcotráfico con posterioridad al mes de diciembre del año 2016 podrían seguir gozando indefinidamente de los beneficios que prevé la justicia transicional.
Luis Carlos.
Doctor Vargas, sí. Precisamente ahí, con las FARC saltándose la JEP, cuando claramente en la campaña del sí el gobierno dijo que eso no iba a pasar, y con eso que usted nos cuenta que es una evidente mangual entre las FARC y sus disidencias para hacer el narcotráfico, ¿son ellos mismos y el gobierno los que le están poniendo conejo a los acuerdos?
Bueno, yo no diría, pero es una discusión que sí va a tener lugar esta semana. Las FARC reclaman que el tratamiento al narcotráfico sea delito continuado. Y por supuesto el fiscal y yo creo que el propio gobierno no quisieran que esto continúe. Porque es, entre otras cosas, Luis Carlos, eso explica por qué el crecimiento desmedido de los cultivos en estos años. Vea, me da pena recordarlo. Yo dejé el Ministerio de Justicia en el año 2012. Para esa época, el país tenía 42 mil hectáreas de coca. Ya estamos llegando a las 200 mil. Los procesos de erradicación voluntario han sido un fracaso. No llegan a 3 mil hectáreas de erradicación voluntaria. Y lo más curioso es que la ubicación de todas las zonas de capacitación o zonas de distensión exactamente coinciden geográficamente con los mayores centros de producción y de transformación.
Pero también coincide con que se acabaron las fumigaciones, ¿no? Con glifosato.
Sí, coincide con varias cosas, no solo con las principales centros de ubicación, coincide con la decisión fruto del conflicto que tuvimos con el Ecuador de no volver a erradicar ni aspersar 10 kilómetros de lado y lado de la frontera. Y hay que ver hoy el crecimiento que muestran los mapas satelitales del incremento de la producción. Coincide con la decisión de la Corte Constitucional de que no se puede aspersar en parques nacionales. Uh-huh. Ya tenemos 14 mil hectáreas adicionales en los parques nacionales, y coincide, pues, en mi criterio, con el incremento desmesurado a lo largo de todo el proceso de negociación, en donde supongo las fuerzas militares estuvieron enervadas para tomar acciones más contundentes.
¿Usted reversaría ese tipo de decisiones si llega a convertirse en presidente?
Pues es que lo que tenemos que tener claro es si las FARC van o no a contribuir en sus zonas de influencia, que lo son todas, al proceso de erradicación, o por el contrario...
Erradicación manual.
Erradicación manual y aérea, o por el contrario van a seguir estimulando, como ha sido así.
O sea, usted volvería a la fumigación con glifosato.
No, tenga ninguna vacilación, si queremos avanzar en verdad, en disminuir el hambre, el área sembrada en Colombia. Hay que apelar también a todas las formas para lograr el cumplimiento de nuevas metas. Pero fíjese usted el fracaso. En estos 6 años prácticamente cuatruplicamos las áreas sembradas en nuestro país.
Pero vea, usted hablaba también, dentro de todo lo que está pasando, están los colados en las listas. Y me dio la impresión en entrevistas anteriores que usted considera que ahí hay alguien cobrando plata, y que los que están cobrando plata para meter a esas personas en las listas, haciéndolos pasar como desmovilizados a narcotraficantes, son las FARC.
Pues sí, porque son ellos los que hacen los listados. ¿Cómo entender que más de 250 personas hoy se consideren colados en esas listas? Y en particular, algunos narcotraficantes muy, muy reconocidos. Algunos miembros del cartel de Sinaloa, el famoso narcotraficante Villota, a quienes ficticiamente le organizaron un proceso por sedición el 16 de junio, de manera que el propio gobierno y en boca de Sergio Jaramillo se ha denunciado también que en estas listas hubo colados, venta de cupos. A la fecha no conocemos un solo responsable.
Sí, doctor Vargas, la campaña del No y el Centro Democrático viene advirtiendo todo esto que usted está diciendo en esta entrevista, y lo hicieron hace rato. ¿Tenían razón? ¿Nos mintieron los del sí?
Podría aseverar eso, porque como usted bien comprende, este proyecto de ley que ya entra en la minucia de los temas, pues no fue radicado sino tan solo hace 3 semanas. Nada de estos temas fueron tratados con precisión en los acuerdos de La Habana. Ahora que ya estamos en el trámite de la ley reglamentaria es donde han surgido muchas de estas preocupaciones.
Doctor Germán, uno de los cuestionamientos que ha recibido precisamente la Jurisdicción Especial de Paz es la reciente conformación y la elección de magistrados. ¿Qué tal le pareció la misma?
Pues, doctor Hernando, mis preocupaciones desde hace mucho tiempo, y estas sí surgieron desde antes del referendo, se las simplifico en estos términos. Yo no entendí nunca, aún sigo sin entender, por qué un sistema de justicia transicional que tenía el propósito exclusivo de enervar la acción de los organismos internacionales en el tratamiento punitivo de quienes como miembros de las FARC no eran sujetos de amnistías ni de indultos, por estar incursos en delitos de lesa humanidad, en delitos atroces, ahora le va a ser aplicable al resto de 48 millones de colombianos, a quienes un buen día nos cambiaron el juez natural. Con relación a su pregunta, pues cuando uno revisa la carrera, la trayectoria de una parte muy considerable de quienes fueron designados magistrados, no puede llegar sino a la conclusión de que tienen una altísima formación doctrinaria, ideológica, una trayectoria que compromete mucho la independencia de esa jurisdicción. Y déjeme decirle
también... Es decir,
también,
usted lo siente más cercanos a las FARC.
Ah, por supuesto. Y déjeme decirle también que ahí surge un tema que espero parlamentarios de Cambio Radical lo presenten esta semana. Y se los voy a decir con toda precisión. En Colombia no puede haber ningún servidor público, ni uno solo, y me refiero claramente a quienes ejercen como jueces, que no tenga un régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses. Y la propuesta que vamos a radicar establece que antes de la posesión estos magistrados tengan un régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses. Señalo 4 ejemplos. ¿Cómo puede usted ser magistrado de alguien frente a quien ejerció representación legal en el pasado. ¿Puede usted ser magistrado de un poderdante a quien usted apoderó en procesos anteriores? Y yo me temo que no. Un segundo caso, ¿cómo puede usted ejercer como magistrado cuando en años anteriores ejerció también representación legal en contra de los intereses del Estado colombiano? ¿Cómo puede usted garantizar la imparcialidad como magistrado si en años anteriores estuvo inscrito en listas a cuerpos colegiados o ejerció representación política en cargos como alcaldes o gobernadores? Y finalmente, ¿cómo puede usted ser juez y parte si participó en la negociación del acuerdo y ahora ocupa una alta investidura? De manera, mi querido Hernando, que también quisiéramos conocer su opinión. ¿Puede o no un juez o magistrado actuar ejerciendo jurisdicción?
Pero ahí se refiere solamente a Yesid, sí. Reyes, es el
no,
único que estuvo en
Yesid
los acuerdos.
Reyes no fue negociador propiamente de los
¿asesoró?
Acuerdos. Pero yo no me refiero a asesorar, sino a haber estado sentado en la mesa de los acuerdos.
¿Como quiénes, por ejemplo?
Hay varios nombres, no me los sé de memoria, pero ¿por qué no pensar?
No, indudablemente.
A ver, Hernando, yo apelo a su buen criterio. ¿Puede alguien en Colombia ejercer una alta magistratura en tema tan delicado sin que existan parámetros mínimos en materia de conflicto de intereses?
Claro que no, incluso porque la actividad jurisdiccional, como toda actividad pública, es reglada y requiere precisamente de impedimentos, de inhabilidades y de conflictos de intereses. Luego, si recae el conocimiento de una persona que antes fue apoderado de un tema en el cual posteriormente tenga que resolver la situación de su anterior cliente, desde luego que esa persona está total y absolutamente impedida para hacerlo.
Doctor Germán, ¿usted se uniría con el Centro Democrático para evitar que la izquierda llegue al poder en Colombia en las próximas elecciones?
Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington.
De la conciencia, ¿no?
Bueno, yo he señalado esto, Cristóbal. Es evidente que estamos viendo la conformación de una coalición de izquierda. Todo apunta.
¿Y una de derecha también?
Todo apunta a que estos sectores llegarán unidos al proceso electoral. Y me refiero a los doctores Fajardo Robledo, Claudia López, De la Calle, etcétera, etcétera. Y yo lo que he señalado es que yo estoy dispuesto en los meses siguientes a conversar con todo aquel que tenga los mismos temores que yo vengo expresando sobre la implementación de estos acuerdos y comparta también criterios generales en materia de manejo económico y la orientación general sobre el Estado. Por eso no cierro puertas. A la fecha, no he tenido contacto, para contestarle su pregunta, nunca con el señor expresidente Álvaro Uribe, ni mis motivaciones sobre estos temas hacen parte de una estrategia política de acercamiento con ningún otro sector. Lo que sí creo es que en estos meses, y falta mucho tiempo, mal contado 7 meses para las elecciones, que en términos de calendario electoral es mucho, no descarto que en estos meses se propician acercamientos.
Pero es que ya se han propiciado.
No,
mire,
no,
que Fuachar, que es de muy cercano, obviamente, a la casa
ese
de cambio
secreto
radical,
de Darcy Quinn,
se encontró con Germán Vargas, con Álvaro Uribe Vélez.
No, yo quiero comentarle a ese secreto de Darcy Quinn el verdadero origen. A mí lo que me expresaron es que Arturo Char, el hijo de Fuachar, se había encontrado en el aeropuerto con el doctor Álvaro Uribe y ahí habían acordado tomarse un cafecito. Recuerde usted que don Fuachar es amigo del doctor Álvaro Uribe, fue su embajador en Portugal y de lo que he tenido conocimiento, pues la reunión no trascendió de un cordial saludo y de que ambos expresaran sus reparos y preocupaciones precisamente sobre estos temas en los cuales hemos encontrado coincidencia, pero no avanzaron ni un centímetro que pueda a uno permitirle aseverar que hay ningún acercamiento.
Pero político. Hay muchos mensajes, hay muchos guiños,
más
por
bien,
decirlo así.
Le diría yo, pero así usted, especulaciones.
Usted hacía 7 años o 8 años, 9 años, no hablaba con, ni siquiera se cruzaba saludo con Álvaro Uribe
aún
Vélez.
No lo he
y
hecho.
Lo hizo en Neiva, claro
ah,
que
no,
lo hizo.
Pero un acto de cortesía, cuyo relato también Lago. Se lo menciono. Estábamos, coincidimos, el doctor Uribe en sus correrías por el país y yo... estuve 4 meses también residiendo en casi todos los departamentos de Colombia. Coincidimos en Neiva. Yo estaba adelantando reuniones en un salón y a la salida del salón estaba el doctor Uribe sentado en una mesa. Y claro, nos encontramos, cordial saludo, me preguntó por Luz María, le pregunté por Lina, ¿qué hace por aquí?
A ver.
Aquí saludando
pero
a la gente.
Pero decía cuánto que más bien se evitaba
ah, no.
y cogía uno cada uno por
pero
su lado, más que lo cortés no quita lo valiente.
Usted puede creerme o no creerme, nunca me había topado con Álvaro Uribe en 9 años. Él no hace vida social, yo no hago vida social. Yo no frecuento cócteles ni comidas, le rehuyo a los matrimonios. De manera que si usted en esta ciudad no concerta una cita, pueden pasar muchos años sin ver a una persona.
Venga, doctor Vargas Lleras, pero después de 7 años o 9 años de distanciamiento, no encuentros, etcétera, si el doctor Uribe, que estoy seguro está prendido al radio ahorita, lo escucha y gran parte de su discurso coincide con usted, pues usted qué le diría ya que lo está escuchando.
No me pongan en esa situación. Yo comparto el trino que le escuché la semana pasada o le vi. El día que algo de eso vaya a ocurrir será público, no será con intermediarios y el país lo conocerá si llegare a ocurrir.
Oiga, doctor Germán Vargas Lleras, a partir de sus declaraciones, de esta reaparición en medios que ha venido haciendo, el otro ex vicepresidente, Francisco Santos, está señalando que usted se está acomodando por conveniencia y no por convicción, que quiere robarse los votos del Centro Democrático, literal, que está buscando los votos
pues
del
mire,
Centro Democrático.
Al Pacho Santos le recuerdo que hace 20 años yo fui el senador que denunció todas las atrocidades que estaban teniendo lugar en el Caguán. Eso me costó mi tranquilidad y 2 atentados. Y le recuerdo también que yo como senador en esa época, Cuba, era una voz aislada en el Congreso. Cuando llevé al mismo el Estatuto del Soldado Profesional, restablecí el fuero penal militar, que había quedado destrozado después de una providencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, que hablaba sobre obediencia debida. De manera que yo... he tenido una trayectoria por más de 25 años muy duro en estos temas de seguridad. Y le menciono muchísimas leyes de mi autoría. Cuando nadie hablaba en Colombia de que había que dar y fortalecer la acción de la fuerza pública. Y después de los debates he tenido un comportamiento similar a lo largo de muchos años. Quienes me conocen saben que en ninguno de estos temas me es ajeno. De manera que calificarlos ahora de ser una propuesta improvisada es no conocer mi trayectoria.
Doctor Herrera.
Doctor Germán, con el actual panorama político y como se señala de candidatos próximos ideológicamente a la FARC, ¿qué tan cerca está Colombia de parecerse a la hambrienta Venezuela de Maduro?
Pues la coalición que habremos de construir para cerrarle el paso a sectores tan radicales de la política colombiana tiene esa misma preocupación y ya estamos viendo que dentro de toda la estrategia de las FARC una es la de consolidación territorial y esa parte de la capacitación de organizaciones campesinas cuyo ejemplo también yo denuncié en estos días. Ya hay cubanos en el territorio de Saravena, adiestrando a organizaciones campesinas en el marco de un convenio que
sí,
le van a
video.
Permitir a más de 1,000 cubanos venir a surtir esos procesos de capacitación. Algo similar fue lo que se inició con la presencia de médicos y de profesionales cubanos en Venezuela. De manera que mal síntoma, ¿no? Es que la estrategia de las FARC no solo versan sobre la JEP, sobre el tratamiento a terceros. Mire, estas zonas de capacitación eran unas zonas transitorias. Ahora se van a convertir en definitivas. En definitivas. La estrategia de zonas campesinas. El proyecto de ley sobre el cual no se le ha llamado la atención a los colombianos y que ya está en el famoso CECIVI, que denominan de legalización de la protesta social. Es un proyecto que, de ser aprobado en los términos en que está formulado, va a hacer que este país sea ingobernable, va a dejar a la fuerza pública manicruzada, va a comprometer muy seriamente a todos los alcaldes y gobernadores del país en sus tareas de administración del territorio nacional. Aquí claramente las FARC tienen diseñado su estrategia y su programa.
Hablando
el primero
de...
que llaman de transición.
¿Quién no va a ser el candidato de transición?
Ah, pues yo no sé, varias candidatos están disputando esa figura, pues lo está haciendo Fajardo, lo está haciendo De la Calle, lo está haciendo doña Claudia López. El que surja de esa coalición será el candidato que, al tenor de las FARC, son de transición. Esa primera parte de transición, en términos de las FARC, comprometen dos aspectos: la implementación de los acuerdos de paz y su participación en el proceso electoral que tendrá lugar el año entrante. Luego vendrá una segunda fase de consolidación que parte de hacer este país invivible con el famoso proyecto de legalización de la protesta social, y después de la consolidación viene el proceso de consolidación, que no es otra cosa que la toma del poder.
Luis Carlos.
Sí, doctor Vargas. A ver, usted está rompiendo con el gobierno cuando evidentemente la popularidad del acuerdo es muy baja. Rompió, por lo menos en el papel, con Cambio Radical cuando los escándalos de corrupción eran el gran lunar de ese partido. Sus críticos dirían que sus roturas son convenientes y demoradas. ¿Usted qué le respondería?
Pues le respondería, Luis Carlos, que pueden ser o no convenientes y demoradas en ningún caso. Porque usted aquí ya me ha escuchado esta mañana. Yo varias de estas críticas, en lo que tiene que ver particularmente con la justicia transicional, las presenté y las formulé antes de que se votara el referendo. Y luego, al interior del gobierno, con cierta discreción, yo era miembro de él, siempre se las expresé a los ministros del ramo. Hasta hace algunas semanas que tuvimos una nueva reunión, muy discreta en Palacio, donde nuevamente las puse de manifiesto. Y a través de la bancada, que es como me corresponde actuar para tener cierta influencia en el manejo de estos temas, lo he venido exponiendo a nivel del Congreso. A tal punto que cuando el gobierno señaló que los que no compartían estos propósitos y no votaran ciegamente la ley estatutaria tenían que salir del gobierno, procedimos a hacerlo. De manera que yo no creo ni que sean tardías, y mucho menos hacerlas en una semana que va a ser crucial y definitiva, porque de las votaciones que tengan lugar la presente semana puede uno salir con un parte de tranquilidad o
¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no se atienden esas recomendaciones que usted está planteando?
Pues aquí, quedarán abiertas las puertas para situaciones que yo creo que pueden echar al traste con la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué pasa si queda abierta, por ejemplo, la puerta de que no se cierran las listas? Pues tendremos una patente de corso para que en el futuro nuevos integrantes puedan cada día entrar a gozar de los beneficios. Y yo me temo que así va a ser, porque si bien se fijó una fecha del 15 de agosto, si no se introduce el correctivo para que la sala de verificación propuesta en esta justicia transicional tenga términos, pues quedará abierta la puerta para que en el futuro nuevos integrantes o desconocidos integrantes puedan seguir entrando a gozar de los beneficios que la misma ley prevé.
Quedará totalmente rota también la relación con el gobierno.
¿Y qué pasa si no se arreglan las preocupaciones sobre el narcotráfico? Pues quedará extendida una patente de corso para que miembros disidentes de esta organización puedan seguir, incidentes o reincidentes, puedan seguir narcotraficando sin perder los beneficios.
Usted hablaba de un proyecto de ley que estaría presentando cambio radical.
Una proposición,
pero cambio radical estaría dispuesto a modificar, a impulsar por lo menos la modificación de la JEP en el Congreso.
Yo creo que eso depende mucho del curso que tomen las deliberaciones y de los correctivos que se hayan de introducir.
Pues doctor, no lo descarta.
No, habría que conversar con ellos. Al país se le dijo, y se le dijo la semana pasada, que perdiera cuidado, que ya se había llegado a algunos acuerdos.
Sí, con él, pero el fiscal mismo salió y dijo.
Sí, que pero estaba yo tranquilo. Llamo la atención también sobre eso, por algo que ya les comenté. Porque al finalizar el trámite de este proyecto en las sesiones primeras, los voceros de paz radicaron 9 constancias, precisamente sobre los temas que hemos venido discutiendo, constancias con textos que permitirían reabrir la discusión de estos temas en la plenaria de una y otra cámara. Y usted no deja constancias y se toma el trabajo de redactar los textos que quisiera promover si ya se ha llegado a un acuerdo definitivo.
Doctor Vargas, ¿usted cree que hay un tocombá? Con todos contra Vargas,
no,
liberales, verdes...
Todos. Hace muchísimo tiempo, a todos estos largos meses en los que he estado concentrado, y permítame hacerle una cuña, en la Fundación Carlos Lleras, preparando los trabajos que ya les comento voy a presentar a partir del mes de noviembre, son 25, en temas que mucho interesan a los colombianos: política industrial, política de empleo, política de salud, política de educación, seguridad ciudadana, sector agrícola y tantos otros temas. Pues mientras he permanecido en silencio, no ha habido un solo día que a través de las redes, de las permanentes declaraciones públicas, todos los candidatos no me hayan atacado de una o de otra forma.
Entonces, ¿quiénes son los amigos? ¿Quién le queda por ahí?
Pues es que esto va a ser una competencia muy reñida. Darcy, le adelanto una chiva.
A ver.
Este viernes tenemos un encuentro con los promotores del comité recolector de la firma, y creo que me van a traer la buena noticia de que estamos llegando a la cifra récord de 2 millones de firmas.
O sea, que alcanza las 4 que se prometió, que nos prometió.
Espero que sí, porque aún quedan 6 semanas para que se cierre el vencimiento para...
Venga, doctor Vargas.
No está pagando por las firmas, como en muchas partes están diciendo. No, que
por
usted
ahí
está,
dicen.
Sí, que está comprando firmas.
Es que todo lo que yo hago o no o dejo de hacer es objeto de críticas. No le falta razón a quienes dicen que aquí hay un tocombar de todos los sectores, de los sectores de derecha, de los sectores de izquierda. Es natural que, habiendo estado yo punteando las encuestas en los meses anteriores, todos le tiren al pájaro que va adelante.
Venga, doctor Vargas Lleras, es que como no hemos podido hablar con usted en tanto tiempo, yo sí quisiera preguntarle otra cuestión de tiempo y de posible imposibilidad de ver qué es lo que estaba pasando en el futuro. Usted era vicepresidente encargado de la infraestructura. ¿Cómo usted no se dio cuenta sobre todo el escándalo y las cochinadas de corrupción de Odebrecht?
Pues no me di cuenta, porque cuando yo llegué al gobierno, Luis Carlos, tengo que recordarle, ese contrato de Ruta del Sol 2 fue suscrito en el año 2010, pocas horas antes de que el presidente Santos asumiera la administración. Y luego el otro sí, fue un contrato firmado en marzo del año 2014. Yo tomé posesión en mi cargo de vicepresidente el 7 de agosto y no vine a asumir las funciones de coordinación del sector de infraestructura sino hacia el mes de octubre, 7 meses después de que se firmara ese contrato. Y sí tomé medidas. Si usted revisa, hoy hay 800 mil millones de pesos retenidos en la fiducia. Yo no permití que se hiciera ningún avance ni desembolso, porque ya para esa época el contrato de Ruta del Sol 2 estaba presentando retrasos injustificados en las metas volantes de ejecución. De manera que yo no participé ni en la etapa precontractual, ni en la contractual, ni en la aprobación de esa iniciativa, que es la única hoy que presenta problemas. Sí participé y coordiné la aprobación de más de 30 corredores, que es todo el programa de 4G, y en ninguno de los otros, en los que sí estuve yo presente, se ha presentado ningún escándalo. Hay algunos que presentan avances, otros retrasos. Retrasos que, como ya bien lo expliqué, están motivados por la dificultad que tiene hoy en el país los cierres financieros y los desembolsos. Y déjeme decirle una cosa, llevamos 10 meses sin liquidar el contrato de Ruta del Sol 2 de Odebrecht. Mientras ese contrato no se liquide, se estará comprometiendo a todo el programa de infraestructura, porque si a los bancos los ponen a provisionar más de 2 billones de pesos, no habrá quien vuelva a exponer a ninguna entidad financiera en el financiamiento de los restantes proyectos. Y a eso se agrava el hecho que también tuvo lugar en el contrato de Ruta del Sol 3 en relación con la quiebra de Conalvías. Entonces suman dos hechos muy desafortunados que hoy están comprometiendo el avance de todo el conjunto de obras en el resto del territorio nacional.
Bueno, doctor Germán, son muchos temas, seguramente aquí nos podríamos quedar hablando, pero usted tiene compromisos y nosotros también, y además queremos dejar tema para más adelante, porque usted lo decía, son 7 meses, ¿no?
Siete largos meses. Todos.
Buen genio.
Sí, ando de buen genio. No.
¿La salud bien?
La salud,
no, pues está
bien.
Perfecto.
Sí. O sea, ¿no ya vieron? El tema del coscorrón lo estamos totalmente dejando atrás.
Pero voy a dar, sí, qué bueno. Ya a partir de esta semana y en los próximos meses habrá lugar a que nos reunamos permanentemente. Yo voy a sorprender a los colombianos con el resultado del trabajo que he venido preparando. Todos son documentos.
¿Cuándo se va a conocer?
A partir de la primera semana de noviembre. Todos los documentos traen diagnósticos, objetivos, metas, estrategias para el cumplimiento de propósitos concretos, algunos muy complejos. ¿Quiere que le cuente cuál es el que más trabajo me ha dado? El tema de la salud.
Claro,
hoy por
no,
hoy
por
es muy complejo. Pero otros van a sorprender gratamente a los colombianos.
Está renovado. Lo
no ha sido fácil. Y han sido 7 meses, centenares de horas de trabajo. Y yo además creo que una vez que inicie la presentación de estas propuestas, vamos a elevar el nivel del debate. Vamos a poner a los colombianos a controvertir y ojalá ustedes contribuyan
sobre las ideas,
a eso,
sí.
A las ideas, a los propósitos, a las posibles soluciones, al rumbo que vaya a tomar la nación colombiana y sobre todo los ayuden a definir en manos de quién va a quedar la suerte de este país.
Es un compromiso de Caracol Radio, señor ex vicepresidente, candidato presidencial, que nosotros nos vamos a dedicar a las ideas y a los temas importantes para el país.
De parte mía, nunca. Y me comprometo hoy, aquí en La Básica de Caracol, nunca controvertir ni insultar a alguno de mis contradictores políticos. No escuchará de aquí a las elecciones, de mi parte, ningún agravio, ningún insulto para nadie que vaya a participar en este debate. Sí podremos controvertir ideas, pero en el plano más respetuoso, que yo creo que es lo que este país hoy reclama.
Pues que así sea, doctor Germán Vargas Lleras. Aquí los micrófonos de Caracol también.
Oiga,
siempre
César,
están abiertos.
Viera el documento de deporte, que ya terminé. Le va a gustar mucho.
A mí el que más me interesa es el de los impuestos, porque este país es una vergüenza lo que cobren impuestos a la gente.
Se lo tengo.
Además le cobra a la gente por renta cuando las empresas no producen.
Mire, me regala un minuto para contestarle.
¿Quién sería su ministro de Hacienda? Díganos.
Para contestarle a César Augusto.
¿Quién sería su ministro de Hacienda?
Yo creí que él estaba interesado en deporte, pero estaba interesado en un tema que mucho interesa a los colombianos. Mi reforma tributaria parte por recoger principios que usted ha dicho. Este es el único país, o de los pocos países en el mundo, que grava el patrimonio. Usted en los Estados Unidos puede tener $1,000 millones, pero si esos $1,000 millones no le producen un peso,
queda
no
pérdida,
paga un peso.
Pero
aquí a punta de los impuestos de patrimonio, de riqueza, la presuntiva, el 4 por 1,000, nos hemos hecho muy poco competitivos con 14 países con los que tenemos tratados de libre comercio, que tienen una tasa impositiva de la mitad o menos de la que pagamos los colombianos. Mire, hoy, sumados todos los impuestos, usted, como persona natural, paga el 72%, que es casi el doble de lo que paga en Chile. Y eso explica por qué en el último año y medio más de 7.100 colombianos con capitales muy cuantiosos o renunciaron a la nacionalidad colombiana o si fueron a situar como sujetos fiscales en terceros países.
Así no podemos seguir. Piedra, porque es que ya no creemos en esas
cosas. Es que para frenar el éxodo del capital colombiano, que en el último año y medio representó que se fueran a ubicar en terceros países más de 15.000 millones de dólares, dinero de los colombianos, no podemos hacer otra cosa que establecer tarifas competitivas, pensando en frenar el éxodo de capitales y en que las personas que se fueron consideren regresar al país.
En Chile la gente paga la mitad de impuestos que en Colombia y la plata rinde el doble. Así de simple.
Por eso. Y si nosotros tenemos tratados de libre comercio aún con Chile, no podemos tener una tasa impositiva que sea más del doble.
El del deporte me lo cuenta después.
Estamos pendientes.
Se lo mando desde esta semana para recibir sus
opiniones de su reforma tributaria y de todos sus documentos. Doctor Germán Margalleras, muchísimas gracias por estar aquí.
Mil gracias. Qué rato agradable a los televidentes y oyentes. Una feliz mañana, porque
a
veo
propósito,
que a través de la alianza con Red Más Noticias también nos siguen en el canal.
Sí, señor, es que usted está en la emisora más escuchada por los colombianos.
Lo están viendo sonreír, doctor
Germán. Déjeme decirle, 8:03 y despedimos esta alianza con Red Más Noticias. Nos volvemos a ver a las 12 del día en las noticias del mediodía.